¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, hagamos unos legales breves. Si hay 10 versiones de una anécdota contada en un asado, hay muchas más versiones de la historia en general y de la del cine en particular. Esta no es la historia del cine, esta es una historia del cine y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. Durante muchos años nos quisieron hacer creer que el cine era algo elevado y para unos pocos, algo que no podría ser menos cierto. El cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, con esto ya sacado del medio, sigamos. Para el final del capítulo anterior teníamos a Edison en Estados Unidos y los hermanos Lumière en Francia compitiendo por los avances de un invento en el que nadie creía demasiado. Recordemos que para esta altura lo único que el público tenía disponible para su entretenimiento eran unos cortos de pocos segundos con algo que se movía.
Aún así ya se podían ver las diferencias que luego veríamos en el cine más evolucionado. Los cortos de Edison mostraban magos, números de vodevil, animales y demás imaginería entretenida, mientras que los de los hermanos Lumière mostraban registros más documentales y, si se quiere, sociales. La guerra entre Estados Unidos y Europa, con el entretenimiento más masivo y más cerebral respectivamente, ya había nacido y todavía no había ni cine.
Que lo que había, como dijimos en el episodio anterior, no se le parecía en lo más mínimo. No como todos lo tenemos entendido en nuestros días. Era una proeza técnica muy vistosa, pero narrativa y estéticamente aportaba más bien poco. Hasta 1895 los únicos que podían proyectar para una audiencia más o menos grande eran los franceses, que les llevaban una ventaja considerable a los solitarios proyectores de los norteamericanos. Pero la cosa iba a cambiar al año siguiente. Si bien Edison veía que el negocio de los kinetoscopios florecía en cuanto local tuviera espacio para ponerlos, no le veía mucho futuro y quería tener su propio sistema de proyección. Gente que trabajaba con él lo convenció para que comprara un sistema enrollado de película en forma de rulo, y así fue como en 1896 Edison presentó el Vitascope, a la cual llamó Edison Vitascope. No vaya a ser que su nombre no estuviera en alguna cosa, ¿no? Notar que dije gente que trabajaba con él y no William Dixon. Dixon, harto de tener todas las ideas y que nunca le den el crédito, estaba trabajando para una de las pocas competencias que tenía Edison en ese momento, la Biograph. En ese mismo año también lanzó un sistema de proyección, pero dejemos tranquilo a Dixon por ahora. Empezaba un tiempo de proeza técnica, donde la verdadera estrella era la proyección en sí y no lo que se proyectaba. Algo parecido ahora, como cuando nos compramos un televisor nuevo y nos la pasamos viendo las demos que se ven muy bien pero tampoco nos aportan nada. Empezaba además un modelo de negocios que iba a ser revolucionario y un poquito polémico. Pero de la polémica vamos a hablar en un ratito. El modelo de negocio en el mundo del espectáculo era bastante simple. Había un proveedor para todo. Tanto Edison como los Lumière le alquilaban a los lugares interesados en la novedad el proyector, una serie de cortos y un operador para proyectarlos. Un negocio que podríamos llamar llave en mano. Claro que no tardó en llegar la explosión de interés y los fabricantes empezaron a vender proyectores y películas a viajantes que colocaban las proyecciones en cuanto pueblo podían y apareció una nueva idea de negocio cinematográfico. Además de productores, habían nacido los exhibidores. Estos exhibidores, engranaje clave en una maquinaria que quería llegar cada vez a más gente, tuvieron otro avance fundamental para la historia que venimos contando. Porque, por si hace falta recordarlo, lo que se exhibía hasta acá eran cortos de más o menos un minuto que consistían de una sola toma. Decíamos que los exhibidores no solo eran los encargados de llevar los cortos a lugares remotos, también eran los responsables de ordenarlos de una forma atractiva para el público. Se dice también que sus proyecciones incluían música, algunos efectos especiales que se pudieran inventar en el momento y hasta narradores en vivo. Los exhibidores, sin saberlo, habían inventado dos cosas de una manera muy primitiva. Por un lado, el montaje y la noción de que varias tomas aisladas podían estar juntas y formar un todo. Y por el otro, la idea de entretener a las masas, de cómo una proyección debía tener un ritmo determinado y un interés variado. Muchos de los exhibidores no tardaron en escalar posiciones por su privilegiado conocimiento de lo que quiere la gente. Varios fueron contratados para dirigir estudios de producción que se iban abriendo en las grandes ciudades. De entre esos varios, había uno que se destacaba, Edwin S. Porter. Porter no tardó en ser contratado por Edison, oliendo que tenía una idea más revolucionaria entre manos de la que podía trascender la invención de un aparato muy vistoso. Pero dejemos a los norteamericanos por un momento porque del otro lado del Atlántico pasaba algo notable. en Francia, donde si no, ya habían llegado a más conclusiones que en Estados Unidos, y ese concepto que Edison no podía poner en palabras ya lo tenía alguien con nombre y apellido, Georges Méliès. Méliès era un mago que había entrado al mundo de las proyecciones tentado por las posibilidades de ilusión que podía traer el cinematógrafo. Entró y se quedó a vivir un rato. Había querido comprar una cámara a los Lumière y estos se negaron. Compró un aparato similar y se puso a investigar cómo modificarlo para lo que él necesitaba. Al año siguiente ya tenía Star Film, su propia compañía productora, y durante los próximos 15 años iba a filmar más de 500 cortos. En un principio, Méliès usaba una técnica de stop motion o filmación cuadro a cuadro para animar sus creaciones, en las cuales alguien aparecía y desaparecía de cuadro, se transformaba en otra cosa, delante de los ojos de una platea absolutamente sorprendida. Y no solo el público estaba sorprendido, productores de todo el mundo comenzaron a imitar lo que él hacía con suerte variada. Más temprano que tarde, Méliès se aburrió de su propio truco y decidió ir incluso más a fondo. Se dio cuenta que se podía valer del mismo recurso de unir varios cortos para unir varias tomas y contar una historia más larga. Contar una historia. Parece tan simple y a la vez después de varios años de gente inventando cosas, a nadie se le había ocurrido hasta este momento. Para 1902 y después de varias pruebas, Méliès se basó en la novela de Julio Verne y produjo Viaje a la Luna, un film narrativo de 14 minutos y 30 escenas. Y el público, amigos, se volvió loco. Viaje a la Luna fue un fenómeno a ambos lados del Atlántico, y lo fue gracias a otro invento que ya estaba dando vueltas por aquella época, la piratería. Para aquel entonces, todo aquel que tuviera una copia de una película entre las manos y acceso a un laboratorio se ponía a hacer copias ilegales para venderlas. Y adivinen quién tenía las dos cosas en Estados Unidos. Edison, claro, ¿quién sino? Muchas veces escuchamos defensas de la piratería diciendo que es la forma de que determinadas películas con poca exhibición lleguen a un público más grande. Esto no podría ser más cierto en el caso de Méliès, que no tardó en poner un pie en Estados Unidos y abrir una sede de su compañía ahí. Pero la cosa no iba a durar mucho. A pesar de la revolución que había logrado Méliès con su viaje a la Luna, su idea de las imágenes en movimiento era un tanto simplista. Veía sus films como una sucesión de números vivos, su puesta de cámara era estática y el público no tardó en darle la espalda para irse con aventureros capaces de moverla un poco. Y ahora sí, de vuelta a Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Edwin S. Porter, el nuevo director del estudio de Edison? Estaba obsesionado con Viaje a la Luna. No es para menos, la había visto centenares de veces mientras hacía copias piratas en el laboratorio. Porter estaba fascinado con la forma en la que Méliès había logrado contar una historia de manera continua y se puso a experimentar por su lado. Tras varios intentos, donde el público se confundía por sus rudimentarios montajes, en 1903 Porter se despachó con su obra maestra, El gran robo del tren. El gran robo del tren es considerada por muchos como la primera película narrativa con continuidad de acción. ¿Qué queremos decir con esto? Todo esto. Estaba construida con 14 tomas donde aparecían por primera vez acciones que ocurrían en paralelo, un par de back projectings más o menos creíbles, el back projecting es cuando van en un auto y atrás se proyecta una imagen que hace que parezca que van en un auto, dos paneos de cámara y algunos encuadres que daban una sensación de profundidad a una práctica que hasta ahora era bastante plana y teatral. Y la película, como no podía ser de otra forma, fue un éxito sin precedentes. Todo el mundo la quería ver. Tanto que a varios les pareció una buena idea empezar a abrir salas acondicionadas especialmente para exhibirla en los Estados Unidos. Algo que venía pasando desde algún tiempo en Europa, pero por alguna razón no había aprendido de este lado del Atlántico. Y ahí sí que había un monstruo que había que alimentar. Rápidamente los pocos estudios que estaban dando vueltas se pusieron a producir la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible.
Y lo mismo que había desmoralizado a Méliès terminó desmoralizando a Porter. Para 1909 se fue del estudio de Edison, harto de que le pidieran siempre lo mismo.
Mientras tanto, en Francia la cosa estaba a punto caramelo y empezaban a aparecer los grandes jugadores. Los hermanos Paté, unos ex importadores de fonógrafos, terminaron comprando las licencias de los hermanos Lumière, sacando su propio modelo de cámara y produciendo su propio material virgen. Se calcula que solo algunos años después, más de la mitad de las cosas que se filmaban en el mundo eran con equipos de los hermanos. Y la cosa no se iba a quedar así. En poco tiempo los Paté abrieron unas 200 salas de cine y pusieron oficinas en España, Rusia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Para 1911 se pusieron a distribuir el material de Méliès y no tardaron en sacarlo del negocio. Claro que los Paté no eran los únicos jugadores en Francia, también estaba Léon Gaumont, sí, como el cine. Si bien el tamaño de su empresa era varias veces más pequeña que la de los hermanos, se las arregló para construir los estudios más grandes de Francia, producir películas de forma ininterrumpida y construir cuanta sala de cine fuera posible. Desde principios del siglo XX hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, Pathé y Gaumont se iban a repartir la incipiente torta del negocio cinematográfico francés. ¿Y cómo venía la mano en Estados Unidos? Qué bueno que lo preguntan.
Lejos de estar encaminada y tranquilita la cosa, un quilombo que habíamos comentado al pasar antes estaba a punto de explotar.
Habíamos hablado de los exhibidores, de esos seres luminosos y no tanto, que acercaban las películas que hacían los productores a los más remotos confines de los Estados Unidos. Para 1908 habían aparecido algunas novedades, unas oficinas ubicadas en la costa oeste del país que se dedicaban exclusivamente a comprar películas y alquilárselas a cambio de un porcentaje variable a los exhibidores que, hasta ahora, venían desenfundando el precio completo a los productores. La tercera pata del negocio del cine había nacido. Y esta es la forma en la que va a llegar incluso hasta nuestros días. Productores, distribuidores y exhibidores viviendo en cálida armonía. Cálida armonía, las pelotas. Edison, que para ese entonces ya era medio un loco megalómano que pensaba que todos le robaban todo lo que había inventado o mandado inventar, si somos un poco más realistas, quería que la ley estuviera de su lado en una serie de patentes que decía le pertenecían.
Extraña moral elástica la de Edison, que para copiar las películas de Méliès no era tan monaguillo, pero para esto sí, pero sigamos explicando.
Estas aventuras legales de Edison ya le habían traído buenos dividendos. Había logrado hacer cerrar a casi todos los fabricantes de cámaras que se le parecieran incluso un poco a las que él vendía y había logrado contratos de exclusividad de compras de películas absolutamente leoninos. Notar que dijimos casi todos los fabricantes y no todos los fabricantes. Uno permaneció irreductible como la aldea de Asterix y tras una andanada de juicios que iban y venían, logró quedarse del lado de los vivos. Ese fabricante fue Biograph. La habíamos nombrado hace un rato, pero capaz se les pasó. Biograph era la empresa de Dixon, ex mano derecha de Edison y el verdadero héroe en este lío. Claro que la cosa no le resultó suficiente a Edison y luego de algunos años de idas y vueltas logró juntar fuerzas con los pocos que no había podido destruir. Juntos formaron la MPPC, que traducida sería algo así como la Compañía de Patentes Cinematográficas, que quería tener un monopolio total del negocio desde la fabricación del material virgen hasta la puesta de la película en sala. Claro que los exhibidores y los distribuidores, que a esta altura se llevaban los huevos en una carretilla de los desplantes de Edison, no tardaron en juntarse y formaron la IFPC, que traducida sería algo así como la Asociación Protectora del Cine Independiente. Y ahí, justamente ahí, fue cuando se pudrió todo. ¿Recuerdan que dijimos que los distribuidores estaban en la costa oeste de los Estados Unidos? Más precisamente en San Francisco. Esto tenía una razón de peso. Era el exacto opuesto de donde estaba el imperio de Edison, en la costa este de los Estados Unidos. Siguieron múltiples partidas de este tech de las patentes y los derechos adquiridos y finalmente ganaron los buenos. Edison tuvo que poner la cola entre las patas y los independientes se quedaron lo más lejos posible de él. Tanto que se decidieron por una base de operaciones relativamente cercana a donde ellos estaban, que les daba muchos beneficios desde lo geográfico. Tenía buen clima todo el año, casi total ausencia de lluvias y una más que vamos a contar en un momento. El lugar, que para aquel entonces era un desierto sin mucho para dar, era Hollywood, California. Dijimos que había una razón más para ubicarse tan abajo en el mapa de la costa oeste de los Estados Unidos. La cercanía con México les permitía, ante un nuevo embate de los locos de las patentes, escapar al país vecino y seguir con su operación en un lugar donde las leyes podían tardar más en alcanzarlos. Es así que llegamos a tener un espectáculo más narrativo y con sus propias reglas, bastante más parecido al cine que conocemos hoy en día, y un lugar en el cual los independientes de la época iban a sentar su base de operaciones. La cosa recién había empezado. No va a faltar nada para que los estudios empiecen a producir cosas cada vez más largas y aún silenciosas, algunos países europeos impensados revolucionen algunas técnicas y todos se sigan peleando como en una Navidad de una familia muy complicada. Todo con una guerra mundial a la vuelta de la esquina, pero para eso hay tiempo. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 2. Nos reencontramos la semana que viene.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.